Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Este programa en el día de hoy lo estamos haciendo prácticamente desde Barcelona, a donde fuimos a la FICOMIC. ¿Qué es esto? La FICOMIC es un gran festival donde se aglutina toda la escena de la narrativa gráfica y del cómic en España y también, por cierto, gran parte de Europa. Es una gran fiesta, un festival que organiza la Federación de Instituciones Profesionales del Cómic desde el año 1988 con el objetivo de difundir y promocionar el inagotable arte del cómic. Así que, bueno, vamos a estar conversando con su directora, nada menos que Meritxell Puig. También vamos a estar conversando con el editor de Cascaborra a propósito de una novela gráfica interesantísima, Inés Suárez, así sin el D, porque ellos no le dicen así, pero es un personaje muy desconocido en España, e imagínense ustedes lo que es para nosotros. Bueno, en este programa que estamos haciendo, gracias como siempre a Liberal y Ediciones y a tantas otras autoras, autores, editores que son parte de este programa y que nos ayudan con sus voces a llegar a ustedes. José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en el micrófono, sean todas bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. FICOMIC Barcelona se viene haciendo desde el año 1988 con el objetivo de difundir y promocionar el inagotable arte del cómic. Esto se hace a través de una entidad sin ánimo de lucro formada por los gremios de editores, libreros y distribuidores de Cataluña. También se desarrolla un salón del manga, esto es a fines en noviembre, desde el año, que digamos cada año, a fines de año, desde el año 1995. Pero FICOMIC Barcelona desde el año ya 89, se llamaba antes Salón Internacional del Cómic de Barcelona, cambió de nombre y es hoy día uno de los importantes momentos en los que se reúne la industria del cómic en ese, bueno, en esa ciudad y luego en ese país como es España. A continuación, la entrevista que sostuvimos junto a su directora, Meritxell Puig, allí en el salón mismo de esta FICOMIC que terminó el día domingo, una cantidad enorme de visitantes y la verdad es que impactante, porque estamos hablando que solo el año pasado todavía no tenemos las cifras de este año, pero la verdad es que estamos hablando de cifras muy, muy, muy interesantes. Escuchemos entonces a Meritxell Puig directamente desde Barcelona. Meritxell Puig es la, bueno, directora general de FICOMIC Barcelona, FICOMIC. La verdad es que es un festival que ya viene desarrollándose hace 41 años, lo que no deja de ser interesante, importantísimo, sobre todo para lo que es la escena, en este caso la narrativa gráfica, porque esto es bastante más amplio que el género cómic. Y estamos aquí en medio de este festival hermoso, gigante, que ha partido el 31 de marzo y termina ya mañana 2 de abril. Increíble cómo ya es marzo, o por lo menos fines de marzo. Este es uno de los hitos del año. Hay otro también que es casi a finales de año, en noviembre, cuando se hace Manga Barcelona, que también es parte de esta misma lo organizan los mismos y se desarrolla también aquí en la Fira Barcelona en Montjuïc. Bueno, queremos darle una cordial bienvenida a Meritxell, porque bueno, la verdad es que es un honor tenerla aquí en el programa y poder conversar un poco, sacarle un ratito para poder tenerla aquí. Bienvenida y muchas gracias por la invitación y ser parte de este maravilloso show, evento. La verdad es que es una fiesta.
Pues muchísimas gracias, buenas tardes, y la verdad es que encantada de estar aquí y poder conversar contigo.
¿Cómo prepararon estos 41 años? Porque el año pasado ya habían hecho cosas interesantes, los 40, pero ya, ¿y este 41 cuál es el sello?
Pues este 41 es realmente es después de 2 años que el segundo año después de pandemia de no poder organizar el evento, es la consolidación, es vuelven los autores y autoras internacionales y vuelven las exposiciones también a nuestro salón. Y diría que es como volver ya a la normalidad realmente, que el año pasado pues todavía era así un poco, y es como un año de efervescencia, diría yo.
Hablemos de números, porque estuve viendo los del año pasado, la verdad es que son impactantes. Estamos hablando de casi 180.000 personas, visitantes, 60 por allí.
Eso es el manga.
En el manga.
El cómic son unos 110.000 visitantes, tuvimos la pasada edición.
Es casi la mitad, no deja de ser interesante. A ver, hablemos entonces de las cifras, porque la verdad, es decir, tener dos veces al año festivales de esta magnitud en la que están hablando prácticamente de lo mismo, pero no. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia entre uno y otro y esas cifras que los caracterizan.
Pues son dos eventos, digamos, de cómic, pero uno es cómic más nacional, cómic europeo, americano, más una feria cultural y del sector y de la profesión. Y luego tenemos el Manga Barcelona, que es más, es un festival, el Festival de Manga Barcelona, que es, no solamente es manga, es anime, es música, es cosplay, es cultura y tradición japonesa. Así que es como un gran festival de el manga, Japón y todo lo que lo envuelve. Entonces es un festival mucho más joven, es el público que nos visita es muy joven, son jóvenes sobre todo, y en cambio en el cómic es gente, es más adulto, familias, sí que hay jóvenes obviamente, pero hay es más como más amplio, digamos. Tenemos desde las familias con los niños, a los teenagers, pero luego ya tenemos la parte adulta que ha crecido con el cómic estos 40 años, y en cambio el manga tenemos sobre todo es entre los 12 y los 25 años.
Cuando uno se encuentra con festivales de estas características, uno puede pensar, bueno, claro, son nacionales. Este es un festival solamente de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa con los festivales? ¿Cómo dialogan con los que se hacen en España en general, en Madrid y otros? ¿O ustedes son los que realmente son los reyes de esto en este país?
Claro, nosotros realmente el Cómic Barcelona es el punto del encuentro de la profesión, es el gran evento nacional, a nivel nacional, pero también es el gran evento a nivel europeo, es el segundo después de Angoulême, de estas características. Entonces hay otros eventos en España y nosotros además muy contentos de que existan, porque en realidad todos los eventos lo que hacen es la promoción y divulgación del cómic, que para eso hacemos nuestro evento sobre todo, y por eso se creó nuestra federación FICOMIC, se creó para la promoción y divulgación del cómic vehiculado a través de los eventos como el Cómic Barcelona y luego el Manga Barcelona. Entonces, la verdad es que...
Es decir, ustedes son los que la llevan, como diríamos en Chile, ¿no?
Somos los grandes, los referentes, pero luego existen otros.
Cuando estamos hablando de los referentes, ¿qué significa? No solamente una industria nacional, sino que también ustedes, a lo que a ustedes les importa, lo que les importa mucho es traer. ¿Qué es lo que traen? Y lo quiero decir así, como traer, así como... ¿qué es lo que ustedes invitan a este festival para que tenga una riqueza y cumpla no solo los fines para un público, sino que también para la industria?
Pues para nosotros es muy importante lo que acabas de comentar. Tenemos la parte profesional, que es la parte Comic Pro, que es donde tenemos desde jornadas profesionales, donde hablamos de distintos temas interesantes y muy importantes para la profesión. Tenemos un mercado de derechos, tenemos también un espacio para que los autores y autoras puedan presentar sus portfolios a las editoriales internacionales que invitamos, y las nacionales también de aquí. Luego es el punto de encuentro de la profesión, en realidad tienes los autores y autoras de toda España que se reúnen, y además también para nosotros es muy importante los autores también y autoras internacionales, porque es el momento donde pueden encontrarse con sus fans, y los fans es donde pueden encontrarles, porque a un autor o autora nacional puedes encontrar a lo mejor, si eres fuera de Barcelona, de Cataluña, eres de otra parte de España, a lo mejor una librería invita a uno de tus autores favoritos españoles o hay algún otro evento, pero a nivel los autores internacionales y autoras internacionales es más complicado de poderlas ver y poder tener sus firmas y poder encontrarles. Así que es un momento para ellos mágico y para nosotros es muy importante también. El hecho de poder también hacer exposiciones sobre nuestros autores y autoras, de poder ver, que la gente pueda ver cómo se hace un cómic desde el inicio, porque ahí la verdad es que puedes ver autores de ahora, por ejemplo, tenemos una exposición de Daniel Torres y ves el trabajo, cómo lo hace desde sus libretas, de cómo empieza a cómo pasa, porque él todavía además dibuja a mano, no utiliza digital, la tableta. Entonces ves todo ese trabajo metódico y luego eso lo ves en un cómic, se convierte en un cómic. Entonces es todo también el proceso. Entonces para nosotros es un poco que el visitante que viene pueda encontrarse con sus autores y autoras favoritos, que puedan también, sobre todo, ver qué se está cocinando, qué es lo que viene a nivel internacional también, cuáles son los autores y las novedades internacionales, etcétera, etcétera.
Las nuevas tendencias, porque acá en este tipo de festivales lo que uno ve son las tendencias que se van dando. Y hablemos lo que está pasando con el Webtoon y las nuevas plataformas. Es decir, siempre hemos estado en tiempos de cambio. Esto es permanente, pero ahora hay lo digital, ahora la inteligencia artificial, es decir, son los debates que hay hoy día en el mundo de las artes, en el mundo de la ilustración, como no. ¿Cómo ustedes están enfrentando esto? ¿Cómo lo estás viendo tú también acá, que estás acogiendo y teniendo tantas voces a tu alrededor?
Pues es en constante evolución, la verdad, y veremos hacia dónde nos lleva, pero es muy bonito ver cómo está evolucionando, qué es lo que viene, también la parte del Webtoon, por ejemplo, que nos viene además a nivel asiático. Tenemos también todo lo que es la inteligencia artificial, que también pues está en gran debate, que veremos hacia dónde nos lleva. Yo creo que estamos en un momento que siempre, como has dicho, estamos siempre en evolución, pero ahora creo que hay esos puntos, esos momentos que veremos hacia dónde vamos y creo que pueden haber grandes cambios.
¿Cómo es las cifras de venta? Este es un espacio también para lectores, porque no es un salón profesional exclusivamente, como otras ferias grandes, como por ejemplo, no sé, Bolonia, que es para los niños, pero no entran los niños. ¿Cómo se da ese maridaje entre el lector y las ventas que les producen a las editoriales? ¿Para las editoriales les conviene estar acá, venir acá? ¿A los países les conviene?
Pues la verdad es que ellos están aquí porque es un buen punto de venta. La verdad es que todo el visitante que viene a nuestro Cómic Barcelona, la verdad es que viene no solamente a ver, a poder disfrutar de sus autores y autoras favoritos, a poder participar en charlas o ver películas, que tenemos también una sala de cine, sino que vienen a comprar, vienen a ver las novedades, vienen a comprar, comprar y que les firmen. Así que es un buen punto de venta, y la verdad es que tanto las librerías que tenemos y como las editoriales pues siguen viniendo año tras año, y la verdad es que muy contentas y nosotros muy contentos, y se vende, siempre salen satisfactorios, así que bien.
Ya, las cifras todas por ese lado. Y finalmente, ahora sí, para esta conversación con Marichelle Puig, ¿Cómo se vinculan con los países? Porque estoy pensando en Chile, en la escena chilena. ¿De qué manera ustedes se vinculan con los países para tener presencia acá? ¿Tienen que venir los ilustradores solos o vienen delegaciones de otros países? ¿Cómo se mueve aquello?
Pues la verdad es que normalmente traemos editoriales alguna vez para que puedan estar en la parte profesional, para que puedan descubrir y también ver novedades de aquí. Tenemos autores y autoras que vienen, que les invitamos cuando hay ciertas novedades y ciertos autores y autoras que están en el momento, pues les traemos invitados. Y luego normalmente no tenemos editoriales internacionales, pero alguna vez hemos tenido Y yo creo que es porque en cada país tienen su editorial, su espacio, su evento. Pero bueno, pienso que también puede ser un buen punto donde puedan encontrarse con otras editoriales de otros países y también pueden, sobre todo, encontrarse con otros autores y autoras y con el público de aquí.
Bueno, muchas gracias por esta conversación. Ya sé que tienes una agenda apretadísima de aquí, otra entrevista y otra más, porque todo el mundo quiere estar acá con quien, bueno, con quien dirige a lo que es el evento de Barcelona en este fin de semana. Así que muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por la invitación, por haber podido conocer este importante festival, esta cita que la verdad se hace imperdible para quienes amamos toda la narrativa gráfica, el cómic y más. Así que muy amable.
Muchas gracias, ha sido un placer.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hoy quiero comentarles una novela de Cristina Angot que se llama Viaje al Este. Esta novela está publicada por Anagrama y bueno, en la portada viene una foto de ella cuando ella tenía 13 años, ¿ya? La obra de esta escritora francesa se ha sustentado principalmente en la relación incestuosa que tuvo con su padre. Y esta es la tercera novela en que narra explícitamente la experiencia. Y si bien antes lo hacía desde otros ángulos, una novela desde el, digamos, desde la relación con la madre y otra del padre, en esta oportunidad cierra la trilogía con una novela desde el punto de vista de la hija, de la víctima, es decir, de ella misma. Cristina Angot tenía 13 años, era una niña, cuando conoció a su padre, porque él no la había reconocido legalmente y su madre la crió sola. Pero por algún tema legal, para que no tuviera ese timbre de hijo natural, se reunieron para realizar el trámite y al encontrarse, se inicia la relación incestuosa. Ella cuenta de manera muy desgarradora cómo idolatraba a este hombre que siempre fue un triunfador, un hombre muy culto y sofisticado en comparación con su realidad familiar de clase media, de una madre muy esforzada que comenzó trabajando como, no sé, recepcionista o secretaria y que fue avanzando en los puestos. Pero él, en cambio, era un lingüista que hablaba, no sé, 30 idiomas, una cuestión como tan superior y mucho más sofisticado. La niña, que es Cristina Angot, no quiere esta relación con su padre, pero no puede evitarla. Por una parte, ella era una adolescente emocionalmente sana y esta fortaleza interna es la que la lleva a hablar con él, a suplicarle que tengan una relación normal, pero a la vez es demasiado débil en su carencia paterna y en su admiración por el padre como para alejarse de él. Y a eso sumémosle que evidentemente la mamá siempre transmitió de esta maravilla de hombre y en fin, ella estaba demasiado dispuesta a quererlo, como fuese, ¿no? También es muy impresionante en este libro Viaje al Este de Cristina Angot el relato de los años que van pasando, porque ella madura, empieza a tener sus novios, tiene relaciones con otros hombres, se casa incluso. Y en algún momento de su vida adulta les cuenta a su madre y a su marido acerca del abuso. Lo habla con muchas otras personas, parecería que está liberada y sin embargo no puede detener la relación incestuosa. Y si bien la intención es escarbar duramente y sin piedad en sus propias reacciones, en cada una de las diversas etapas de su vida, para a mí entender, la novela ofrece el retrato impresionante de un hombre perverso, del abusador descarado, del tipo narcisista carente de toda empatía. Los diálogos que reproduce con él, que Cristina Angot tiene con él en las distintas etapas de su vida, son como el choque contra una pared y sus argumentaciones son falaces y descaradas. Las reacciones de ella son personales, como suelen ser las de todas las víctimas, ¿no? Pero el padre es un personaje así como de manual, un tipo repelente que además logra salirse con la suya permanentemente y que ejerce una especie de dominio sobre las demás personas que extrañamente, no sé, no lo encarcelan, no le pegan un palo en la calle, no sé, es muy extraño cómo logra dominar, pero cuando tú oyes sus apreciaciones y sus diálogos que ella transcribe, te das cuenta de que hay personas que logran este abuso dramático sobre los niños. Esta novela es fundamental para entender, o al menos intentarlo, cuáles son los códigos del abuso. El modo en que una niña se ve atrapada e incapaz de salir de una relación enferma en la que se mezclan sentimientos, entre comillas, positivos, junto con la angustia de la violación y del incesto. Es una cuestión terrible. Así es que yo les recomiendo que lean este libro, Viaje al Este, de Christine Angot, porque realmente es un libro para reflexionar y para tratar de entender la mente de un perverso. No es que uno quiera comprenderlo, ni mucho menos, sino todo el contrario, detectarlos.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas y ya regresamos, porque volvemos a Barcelona, donde vamos a conversar con el editor de Cascaborra y con, bueno, nada menos que con el ilustrador de esta novela gráfica que nos ha llamado tanto la atención, que es Vicente Damián. Vamos y ya volvemos. Bueno, Inés de Suárez es una de las figuras emblemáticas de nuestra historia nacional y la sorpresa es que en este cómic Barcelona hay un libro justamente sobre ella. Es una novela gráfica hermosa, muy fuerte, muy interesante, porque bueno, esto nos permite tener la visión desde este lado del mundo. Nos encontramos justamente en FICOMIC Barcelona 2023 y estamos con Julián Olivares, quien es el director de Cascaborra Ediciones, y Cascaborra Ediciones es la que nos va a permitir entonces entender qué es una editorial cuando hace narrativa gráfica histórica, y a través de esa, de ese relato, de esa propuesta, de esa misión editorial, entender por qué ha editado un libro de estas características. Así que bienvenido, Julián Olivares, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, encantado de saludarte. Mira, nosotros somos una editorial, nos dedicamos a hacer solamente cómic relacionado siempre con la historia de España. Nosotros al final, cuando hacemos historia de España, entendemos que la historia de España también es historia universal. La propuesta de la editorial es poder hacer adaptaciones gráficas tanto de episodios históricos concretos como también de personajes históricos que nos llaman la atención y que nos gusta y que queremos reivindicar. Entonces vamos alternando un poco personajes muy conocidos de la historia, porque al final, bueno, comercialmente suelen funcionar bastante bien, pero también tenemos un espíritu didáctico y nos interesa dar a conocer personajes menos conocidos. Inés Suárez, concretamente, es un personaje que en España es muy poco conocido. En España, al final, cuando se habla de la conquista de América, pues salen a relucir los nombres de siempre: Pizarro, Cortés. En la parte de Chile saldría siempre Valdivia. Entonces, claro, nosotros era una cosa que queríamos en algún momento poder hacer también el papel de la mujer en la conquista de América, y Inés Suárez pues nos daba todas las herramientas para poder hacer un cómic pues dinámico, un cómic también pues de aventuras, y porque no deja de ser una gran aventura. Y bueno, a raíz de que se hizo una serie de televisión de producción española y chilena que es sobre Inés Suárez, hablando con varios autores, oye, mírate la serie, siempre es más fácil, ¿no?, cuando eso, hay un material audiovisual para que el autor conozca el personaje, y si te gusta el personaje, hablamos y hacemos un cómic, ¿no? Entonces estos autores, después de haber hablado con ellos durante un tiempo, decidieron que sí, que era un personaje que les interesaba mucho y que querían hacer el cómic. Entonces pues nosotros ya lo pusimos en marcha. El cómic se publicó en España finales de octubre, primeros de noviembre del año pasado. Y bueno, dentro de que el mercado español de cómic no es un mercado muy fuerte, nosotros al estar especializados solamente en historia nos cuesta mucho, bueno, estamos consiguiendo de que tenga mucha presencia en librería, de que la gente se interese por el cómic, y bueno, al final va ligado que se interesen por el cómic, a que se interesen también por el personaje y por ese episodio histórico.
Bueno, claro, Julián, tú dices, este es un personaje que acá prácticamente no se conoce, pero claro, este formato, este género maravilloso como es la novela gráfica, tiene posibilidades maravillosas para el conocimiento de la historia, un conocimiento bastante, respetuoso, fidedigno, no es acá una invención, de hecho Cascaborra, uno al ver todos sus libros, uno se da cuenta que, bueno, ustedes se centran en esto, no es que hagan el libro que es una historia bella y ya, sino que están haciendo todo el rato, a eso están dedicados. ¿Cómo se hace una novela histórica como esta? Tú dices, bueno, hagámosla, tú dices, ahí está la serie y todo, pero bueno, creo que Javier Mora es el guionista, es lo que me contaba. Lo que vamos a escuchar a continuación con Vicente Damián, que también lo vamos a tener aquí en Vuelan las Plumas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el...?
Cuando se empieza con el cómic histórico, cuando quieres hacer un cómic histórico en condiciones, con las especificaciones que damos desde la editorial, nosotros queremos que el cómic sea una herramienta didáctica de conocimiento de la historia, por lo tanto descartamos la ficción histórica. Alguna vez hemos publicado alguna cosa, pero normalmente la editorial se centra en adaptaciones fidedignas de la historia. Historia o de biografías de personajes y tal. Cuando empezamos a trabajar con este equipo de autores, Javier, que es el que empieza el proyecto como guionista, hablando con él, era de, Javier, lo importante es la documentación, tienes que documentar muy bien el episodio que tienes entre manos, y una vez que lo tienes todo documentado, vamos a trabajar sobre una escaleta. De todo lo que tú has documentado y todo lo que tú tienes claro sobre el personaje, sobre la cronología del personaje y tal, lo primero que tenemos que hacer es una escaleta de, vale, ¿qué queremos contar exactamente de este personaje? ¿Qué es el punto fuerte, lo que queremos reivindicar de él? Entonces, de ahí ya se hace un poco lo que va a ser la base del guión, y luego durante el guión lo que se trabaja es, la narrativa y que la historia funcione. Que sea una historia que a la vez que sea entretenida, que sea didáctica, que la gente pueda aprender cuatro cosas sobre el personaje, tiene que tener un ritmo, tiene que tener una coherencia en su puesta en marcha y tal. Entonces, claro, Javier ya ha hecho varios guiones, de hecho incluso estamos haciendo alguna otra cosa juntos, él tiene muchas tablas para esto y me dijo, bueno, Julián, si hacemos Inés Suárez, vamos a centrarnos en Santiago de Chile, vamos a descartar el viaje y vamos a centrarnos en Santiago de Chile, porque en Santiago de Chile ya solamente en ese episodio histórico no sale el cómic. Si intentamos meter más de la cuenta, podemos hacer que en esa cronología el lector pierda el interés, y pierda el interés antes de llegar al momento cumbre. Yo lo entendí su propuesta, me pareció acertada, y entonces, bueno, decidimos centrar Inés Suárez una vez que están en Santiago de Chile, aunque sí que es verdad que se explica cómo llegan allí y, bueno, cómo es ese primer asentamiento, ¿no? Las dificultades que tienen, sobre todo pues, con el tema de los cultivos y tal.
Bueno, ese espacio que es Santiago de la Nueva Extremadura, como se llamaba entonces, hoy día simplemente Santiago de Chile, es un 11 de septiembre de 1541. Y es 41, ¿no? Igual estuve dudando, déjame ver, pero sí.
51 puede ser. No. 53, Batalla de Tucapel. 51,
sí, 50, sí. 51. ¿Sí?
Diría que es 51.
51, yo creo que también tienes razón tú. Sí. Claro, porque me fui al 43, que ya es cuando llega el Magro, sí, me fui. ¿Ven? Esos son los errores históricos, y para eso sirven estas novelas gráficas. Pero es un 11 de septiembre, y es una fecha que para nosotros nos tiene muchas reminiscencias. Y acá ustedes también hacen un guiño, no solamente a eso, sino que también a otras cosas. Pero me gustaría saber eso, esa fecha 11 de septiembre. También estaba viendo que ustedes tienen otro, 1741 sí, tienen otro, sí. Ustedes, ¿no?
Nosotros tenemos el 11 de septiembre aquí en Barcelona, que es cuando las tropas borbónicas consiguen vencer a los últimos partidarios de los austrias, que era la ciudad de Barcelona. De hecho, en Barcelona es festivo, la fiesta nacional de Cataluña es el 11 de septiembre, precisamente de esa derrota. Fue cuando se hizo el cambio de dinastías reales, de pasar de austrias a borbones.
Bueno, sí. Entonces la verdad es que este es un día, bueno, para qué decirlo, de la Torre Gemelas, que en este siglo nosotros ya nos sacó del mapa histórico. Bueno, pero ustedes hacen también una lectura desde ahí, me interesó mucho ver eso. ¿Cómo es ese guiño? ¿Por qué deciden hacerlo así?
Bueno, nosotros le damos siempre total libertad a los autores para que ellos hagan la propuesta que quieren hacer y cómo lo quieren contar. Y Javier, en esa fecha, encontró ese paralelismo con el golpe de Estado y le interesaba mucho porque al final es una historia de violencia dentro de una misma ciudad, ¿no? Dos episodios que marcan quizá, también hay otros, pero que marcan un poco la historia. Entonces me lo comentó, me pareció muy bien sobre todo, si el lector que lea el cómic a nivel gráfico, lo que hace a raíz de las gafas, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando, en la primera propuesta que me pasa de guión hay un comentario en el que yo no me acababa de sentir cómodo. Él al final cerraba el cómic alegando que este era en la última viñeta ponía algo así como este será nuestro único legado en América. Entonces claro, yo pues, valorando un poco la historia de España y de América, decía, quizás es un poco exagerado, no me parece del todo acertado porque el legado va mucho más allá de esto y tal. Y entonces, bueno, decidimos cambiar un poco esa parte final, solamente en el texto, gráficamente ha quedado igual, porque nosotros, nuestra intención cuando hicimos este cómic, desde el primer momento siempre había sido que pudiese llegar a Chile, porque nos interesa, porque sabemos que comercialmente puede ir muy bien, y sobre todo porque continuamente nosotros defendemos que la historia, al final lo que hace es unir un poco a los pueblos en el momento en el que encuentras una raíz común, ¿no? Entonces, la raíz común de España y de América está, bueno, no hace falta explicarla. Y entonces, claro, nosotros lo que queríamos es, bueno, cada vez que hacemos un cómic que está relacionado con América, tenemos que intentar hacer que ese cómic llegue a América. De hecho, también en la portada del cómic, la lágrima que sale del ojo de Inés Suárez es precisamente todo el perfil del mapa chileno, para que los chilenos puedan ver que es una historia que está hecha desde España, por españoles, pero que es una historia que pretendemos que también cuente parte de su historia sin llegar a crear un conflicto o sin llegar a verlo con diferentes lecturas, ¿no? O sea, nosotros defendemos que es una historia común, que es un personaje común y que es un personaje que tenemos que reivindicar tanto a un lado como a otro del Atlántico.
Bueno, la verdad es que sí, sí, nos habla a todos, nos une, nos permite, dialogar, ¿no? Sobre todo entender cómo es esta historia tan dolorosa y entender también desde la visión desde acá cómo ven un personaje que para nosotros no es la española, sino que también es parte de nuestra historia. Como que Inés de Suárez es casi la...
Sí, eso nos pasa.
Es la chilena.
Eso nos está pasando con muchos personajes y con muchos episodios históricos, con nuestros propios lectores, ¿eh? Que, por ejemplo, nos preguntan que por qué un personaje tal, determinado, o un episodio histórico determinado, decidimos publicarlo en la editorial. Porque, por ejemplo, hace poco hemos hecho un cómic sobre un ataque apache a Tucson, y había lectores que nos decían, bueno, pero es que Tucson no es español. Entonces, bueno, cuando se hizo el ataque a Tucson, formaba parte de España. Entonces, realmente sí que forma parte de la historia de España. O sea, cuando nos ponemos a mirar la historia, ponerle unas fronteras determinadas no tiene ningún tipo de sentido. Al final, pues hay que ver movimientos sociales, movimientos económicos, todo eso, que al final trascede a la frontera, ¿no? Y en el caso de la conquista, por ejemplo, pues bueno, es una cosa que acotarla a nivel de tiempo o a nivel geográfico, desde el punto de vista de la divulgación histórica, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, claro, Inés Suárez, yo puedo entender que, por ejemplo, en Chile sea un personaje más conocido, sea un personaje incluso pues, que despierte a lo mejor más polémicas entre unos y otros, incluso que sea un personaje más querido. En España, por desgracia, ni siquiera hemos llegado a ese nivel porque es un personaje totalmente olvidado de nuestra historia. Con Pizarro, por ejemplo, nosotros tenemos muchos debates, muchas polémicas entre nosotros mismos, ¿eh? Con Hernán Cortés, que el año pasado fue el quinto centenario, pues también. Pero con Inés Suárez no hay debate, y no hay debate porque la gente no lo conoce, y es una cosa que nosotros queremos poner encima de la mesa, y luego si se genera el debate, bienvenido sea, porque estaremos hablando de algo que conocemos.
Fantástico, eso es lo que esperamos, porque la verdad es que en Chile sí es conocido, nosotros le decimos Inés de Suárez, así la llamamos allá, y es un personaje muy importante de nuestra historia, con todas las ambivalencias que eso significa, pero tremendamente importante. Así que muchas gracias, Julián Olivares, por esta entrevista, por esta conversación aquí, en medio del patio. O sea, han tenido que ir gente porque nos ven que estamos grabando, que entran. Muchas gracias. Y la verdad es que sirve mucho. Antes de terminar, ya que se fueron estos chicos que teníamos al lado, ¿cómo, para ti como editor, qué representa este, este Festival de Cómic Barcelona? Porque es el festival más importante, ¿no? Para la narrativa gráfica en general. Hay otro de manga a final de año, pero este es el importante. ¿Cómo lo vives tú como editor?
Bueno, nosotros como editorial, es un festival que venimos. Venimos con gusto, de hecho nosotros somos una editorial de aquí de Barcelona, estamos ubicados aquí en Barcelona, pero es un festival donde en el calendario del año es el fijo, porque es el festival más importante, no solamente porque es el que más lectores atrae, sino porque atrae a más profesionales. Entonces nosotros aprovechamos siempre el festival, por un lado por la parte comercial, pero también por otro lado por dar a conocer cuál es nuestro proyecto editorial, porque los autores nos conozcan, ver qué autores quieren trabajar con nosotros, para conocer a otros editores, tanto de España como del extranjero, para hacer negociaciones de licencias y de exportaciones y tal. Además es un festival... Este creo que es 41 años seguido haciéndose. Creo que solamente se paró la pandemia, un año de la pandemia. Y es un festival que siempre ha ido evolucionando, siempre ha ido creciendo. Y lo interesante es que siempre se ha sabido adaptar a las nuevas corrientes literarias. Que eso es una cosa que, claro, a veces nos... Bueno, depende con qué autores hables, que ya vienen de la vieja escuela y tal. Les puede chocar, ¿no? Decir, no, es que estamos muy vinculados a un tipo de cómic o a otro, ¿no? Y aquí en Barcelona siempre se han sabido adaptar a lo que el lector quiere y lo que el editor necesita, y eso creo que es muy importante.
Bueno, exactamente, es una feria que aquí estamos y llega gente, se han ido otros más, hemos echado todo el mundo, qué vergüenza, gracias. Hemos echado todo el mundo. Ya vamos a nosotros a seguir conversando con Julián Olivares de Cascaborra, esta bella editorial que yo conocí en Angoulême. Allí conocí el trabajo que ustedes hacen, fíjate tú, ahí me quedé muy impresionada, y la verdad que los felicito y estoy muy contenta de que, bueno, nos unan más. Hay otro libro de Pigafetta también del que sí, tendríamos también que hablar, ¿no?
Sí, tenemos directamente tiene... relacionado con Chile, tenemos la historia de Pigafetta con autores chilenos, los dos autores son chilenos. Hicimos ese cómic el año pasado, hemos conseguido colocarlo en Francia, en Italia, estamos negociando ahora para colocar en Holanda. Y luego también tenemos la batalla de Tucapel, que bueno, es el enfrentamiento de Pedro de Valdivia con la tribu mapuches. Y ese fue nuestro quinto cómic, el quinto cómic que publicamos, y además también lo hicimos con un autor chileno. Ese cómic concretamente buscamos nosotros el perfil de autor que nos interesaba y teníamos muy claro que queríamos que lo hiciese un autor desde Chile, porque nos interesaba mucho el ver cómo se resolvía el conflicto de los mapuches con los conquistadores españoles desde un punto de vista alejado al de España, con un truco. La gracia era poderlo hacer, que lo pudiese desarrollar y también guardar nosotros las espaldas de que cuando la gente nos criticase de, bueno, es que este es el punto de vista del conquistador, del colonizador, decir, bueno, no, es el punto de vista del chileno actual.
Bueno, sí, pues aquella va, esa es la batalla clave donde muere Pedro de Valdivia, nada menos. Muchas gracias de nuevo, Julián Olivares, por esta conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, estamos en Filcomic Barcelona, bueno, en jornadas bastante agitadas, llenas de reuniones, porque estamos conociendo el trabajo de ilustradores, de editores de acá, de Cataluña, específicamente acá en Barcelona, y bueno, pero no solo de eso, sino que también de toda España, que vienen hasta acá, porque esta es una de las ferias y de las escenas importantes para mostrar, para mostrarse, para conocer y para poder también establecer lazos con compradores internacionales. Nosotros somos parte de esas, esos eslabones internacionales. Y bueno, estoy con un ilustrador. Bueno, él es un ilustrador que tiene ya una trayectoria importante, pero claro, nosotros no tenemos por qué conocerla toda todavía, pero espero que la podamos conocer mucho más, porque ha publicado un libro junto, bueno, ahí nos va a contar cómo se llama el coautor y el guionista, porque no lo tengo a mano, pero es un libro publicado por la editorial Cascaborra, llamado Inés Suárez, así tal cual, sin el D, porque no sé, pero lo quitaron, pero imagínense ustedes la personaje tan importante. Y bueno, Vicente Damián es el ilustrador y lo tengo acá, así que quiero aprovechar de preguntarle algunas cosillas de partida. Bueno, saludarlo, darle una bienvenida cordialísima, Vuelan las Plumas. Vicente, ¿cuál era tu conocimiento de la Inés de Suárez? Ya me habías contado, pero quiero que le cuentes a nuestros auditores, ¿qué sabías tú de la Inés de Suárez, antes de estos hechos?
Bueno, pues realmente lo que yo sabía de Inés de Suárez era poco y nada. Yo tenía conocimiento del libro de Isabel Allende, Inés del alma mía. O sea, sabía que existía ese libro y que era del personaje de Inés Suárez, pero ni había leído el libro ni conocía prácticamente nada. O sea, que lo conocía de oídas, pero ya está. Y fue a través de recibir la llamada de Javier Mora, que es el guionista del cómic, cuando empieza él a hablarme de la posibilidad de hacer un cómic con la editorial Cascaborra y un cómic sobre la vida de este personaje de Inés Suárez. Entonces Javier me empieza a hablar de toda su vida, de todas las peripecias que le pasan en su vida, porque es una vida bastante rocambolesca en realidad, y ahí es cuando empiezo a conocerlo, ¿no? Y me parece tan interesante. Recuerdo perfectamente la primera conversación que tuve con Javier, que empezó a contarme quién era Inés Suárez y cómo había llegado a Chile y toda su vida así resumida. Y en esa primera conversación ya me entraron ganas de ponerme a dibujarlo, porque me parecía que eso lo estaba inventando, ¿no? que era un argumento de una obra de ficción, ¿no? Y es uno de esos casos en que la realidad supera la ficción.
Vicente, en este caso tú no conoces Chile, tu aproximación a Latinoamérica no. Solamente es Brasil, que es bastante diferente a nuestro país. ¿Cómo te lograste permear, imbuir en nuestro paisaje, en nuestra cultura? Porque también, bueno, están los mapuches, sus trajes, su todo lo que son ellos, ¿no? Su fisonomía. ¿Cómo fue ese trabajo?
Pues a ver, tengo la suerte, este es el segundo trabajo que hago con Javier, y tengo la suerte de que Javier me manda unos guiones muy, muy documentados. O sea, no solamente me manda los guiones con los diálogos y la descripción de los lugares y toda la información técnica, sino que lo acompaña con carpetas, con fotografías, con enlaces a todo tipo de... sobre todo fotografías y enlaces a páginas de YouTube o a información de diverso tipo. Y aparte de eso, aparte de la información que me pasa Javier, pues a mí me gusta también documentarme cuando empiezo por mi cuenta, cuando empiezo una obra nueva. Y aquí empecé por mi cuenta también lo primero que hice fue leerme la novela de Isabel Allende, que he comentado antes, que me pareció brutal en muchos sentidos. Y me dio una serie que se hizo en España sobre Inés Suárez, una serie de televisión que tiene sus cosas, digamos, positivas a la hora de la documentación, porque parece ser que, tengo entendido que está muy bien documentada a nivel de ropa, de armas, de paisajes incluso, ¿no? Está, a ese nivel está muy bien. Y luego pues fui viendo todo tipo de vídeos en YouTube sobre el pueblo mapuche, sobre Inés Suárez, sobre Valdivia, todo lo que encontraba que tuviera que ver con esa historia, pues me iba empapando un poco de todo eso. O sea, todo el conocimiento que tengo de vuestros países es virtual, pero...
Hay una cosa bien interesante que tú me estabas comentando, y por eso es que justamente he pedido que hagas un minutito acá en tu agenda, para que le puedas contar a nuestros auditores, y es que este libro es bien particular porque, bueno, no solo cuenta el asalto de ese 11 de septiembre de 1541, sino que además, también hay una reflexión que hace que ustedes ahí le aportan a Inés de Suárez, que me parece bien interesante, y luego también incluso un guiño al presente. Bueno, estamos de hecho ahí, 50 años del golpe militar nosotros en este año 2023, así que hay cosas que están pasando, digamos.
Sí, bueno, a ver, antes de que se me olvide mencionarlo. Antes de nada, en este cómic yo soy encargado del dibujo, pero luego también hay un entintador y un colorista. Está Javier, que ya lo he nombrado, Javier Mora, guionista, y yo soy el dibujante, Fran Valdés, el entintador, y Antonio María, el colorista. No quería que se me pasara a decirlo. Y luego sí, a ver, el cómic... a ver, esto realmente... voy a dar aquí mi opinión, porque claro, el guión no es mío, pero mi opinión con respecto a la historia es que es una historia... Yo, vamos, ya digo que es el segundo cómic que hago con Javier, con este guionista, y es por algo que he repetido, ¿no? Porque me gustó mucho su primer guión. Entonces, él creo que lo que hace muy bien es contar la historia de Inés Suárez desde su punto de vista, porque para eso el cómic tiene su nombre y lo que hay que hacer es contar la historia desde el punto de vista del protagonista, creo yo. Pero claro, no se limita a eso, ¿no? Sino que tiene también, hay una reflexión en un momento dado por parte de, se me da el nombre, no sé si es Michimalongo, creo que es Michimalongo, es uno de los nativos que hay presos en el momento del asalto a Santiago de Chile, pues eso, sobre el colonialismo. Después la propia Inés Suárez, al final hacia el final del cómic, pues hace una reflexión también sobre lo que ha sido el asalto y la matanza que ha implicado, la destrucción y todo esto, ¿no? Entonces, como que, digamos que a pesar de que el punto de vista general es el de, como he dicho, el de Inés Suárez, que era una española que estaba ahí en calidad, digamos, de conquistadora, por decirlo de alguna forma, para entendernos, a pesar de eso, pues sí que hay varias pinceladas en el cómic que dejan entrever pues un poco que esa otra visión, ¿no? La visión de lo oprimido, más que de lo oprimido, de la visión anticolonialista, ¿no? Que en realidad es también la propia visión de Inés Suárez, ¿no? Es un poco lo que se ha planteado, el reto que se ha planteado aquí Javier es ¿qué podría pasar por la cabeza de Inés Suárez una vez se consigue pues vencer a los mapuches en ese ataque a Santiago de Chile? Y creo que es una visión completamente válida. Es decir, ella, claro, tiene es una conquistadora española que en un momento dado, digamos que se ve forzada a tomar una decisión dramática, ¿no? y brutal. Se ha esforzado un poco por las circunstancias, podemos decir así, pero claro, eso no quita que ella pudiera reflexionar sobre esa misma acción que ella no ha tenido más remedio que acometer, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco todo esto que estoy diciendo, digamos que hay varios puntos de vista, varias visiones dentro del mismo cómic sobre la figura de Inés Suárez.
Bueno, fantástico. Queremos ver ese cómic. Vamos a mostrar algunas imágenes en nuestro Instagram para que lo vean. También, por cierto, a Vicente Damiana, que queremos agradecer esta conversación breve aquí en medio de este cómic Barcelona. Muchas gracias y ojalá que el libro llegue pronto a Chile. No solo editado por Cascaborra, sino que ojalá editado por una editorial chilena. Eso es lo que vamos a trabajar.
Pues fantástico. Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí el programa en el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. También hemos querido traer voces desde festivales importantes en internacionales que dan cuenta de un trabajo consistente y que, bueno, está donde las nuevas tendencias se dan. Una de esas claramente es la narrativa gráfica. Nuestro país también hace un gran esfuerzo en ese sentido y nosotros como periodistas, como agentes literarios, estuvimos allí en este importante festival. Que hayan disfrutado mucho el programa. Bueno, y ahora vienen estas pequeñas vacaciones de Semana Santa, así que también que descansen y nos reencontramos la próxima semana. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.